Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, viernes 8 de agosto, terminando ya la semana que ha sido larga e intensa, con buen tiempo, con sol, con calorcito acá en Santiago, espero que todas las regiones estén así. Con buenas y malas noticias partimos el día. Malas noticias la acabamos de escuchar, el alza un 0,9 del IPC, malas noticias para el bolsillo de los chilenos, la vida sigue costando y sigue siendo más difícil llegar a fin de mes, pese a que el ministro Marcel está muy tranquilo, dice que todo anda por buen camino. Y la buena noticia que fue liberado y al parecer se encuentra bien el empresario secuestrado el día ayer en la comuna de Quilicura. Secuestrado, al parecer, ahí pidiendo recursos. Total, el gobierno también dice que estamos bien en seguridad y que no hay que preocuparse, pero día a día la delincuencia y ahora incluso este nuevo método nos pone a todos en alerta, nos preocupa a todos, ya que no es seguro salir de la casa y volver tranquilos. Hoy nos acompañan Alfredo Moreno desde el Maule, Carolina Navarrete desde el Ñuble, Y puedo decir la candidata a diputada Catherine Montalegre desde Los Lagos, ya parece, porque ya creo que fue confirmada el miércoles pasado en la comisión, en el Consejo General de la Unión Demócrata Independiente, así que le deseamos desde acá mucha suerte a nuestra panelista de los días viernes. Yo soy Rodrigo Arellano, de la Universidad del Desarrollo, no está Gonzalo Müller, porque está con alguna responsabilidad también por ahí, así que vamos a tratar de reemplazarlo a la altura como corresponde del gran conductor. Ayer el presidente Boric inauguró el Congreso Futuro con un público muy joven y partió diciéndole a todos: no les crean a todo lo que le dicen, no le crean a todo lo que sale publicado, sobre todo en épocas de campaña, porque la política a veces nos engaña y hay que provocarla y hay que llegar así provocando y no escuchando todo lo que te dicen. Tiene razón el presidente Boric, fíjate, yo le encontré mucha razón, porque resulta que su candidata continuadora, Janet Jara, el día miércoles nos engañó. ¿Por qué digo que nos engañó? Porque en un congreso, en un seminario, en un debate organizado en la Universidad Católica, negó que ella estuviese a favor de la nacionalización del cobre y del litio. Esto porque enrostró al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, que estaba engañando, diciendo que ella había dicho eso. Bueno, resulta que sí, po. Resulta que su programa en la primaria decía eso, clarito, nacionalización del cobre y del litio. Claro, ahora ella dice que se está adaptando porque ganó una primaria, será un programa de una candidata pura del Partido Comunista, pero ahora como representa a un amplio espectro que va desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, ella tiene que adaptarse. Pero resulta que está renunciando también al sueldo vital que había dicho ella. Si lo más grave es que además no sabía que estaba en su programa. Si eso es lo peor, ya a eso quería llegar. Desconocía que en su programa de gobierno contenía esta propuesta de nacionalizar el cobre y el litio. ¿Qué les parece a nuestro querido con tertulio del día de hoy? Catherine Montalegre.
Bueno, primero saludarte, Rodrigo, saludar también al panel, a Alfredo, a Carolina, y la verdad es que te agradezco también las palabras de éxito y de buenos deseos para este camino de candidatura a la diputación. Necesitamos un parlamento formado y que además pueda hacerle frente también a las ideas del octubrismo, así que muy feliz de representar además a mi partido, la Unión Demócrata Independiente. Y respecto a lo que tú nos planteas, la verdad es que, bueno, su equipo mismo de Janet Jara reconoce, cierto, que mayor exposición para la candidatura aumenta el riesgo de errores, y esto es porque la mayoría de los chilenos hoy día no están preguntando quién es realmente Janet Jara y qué es lo que le propone al país, porque entre tantos enredos, contradicciones, cierto, cambios de posición, la candidata comunista ya no está logrando sostener un relato coherente. Y en el último debate en el que participó, cierto, que fue el debate de la Universidad Católica, con un tono bien moralista estaba asegurando que jamás había hablado de nacionalizar el cobre, acusando, cierto, a sus contendores de difundirse fake news coronavirus, cuando en realidad lo que se planteaba era totalmente verdad, ¿cierto? El problema era que no era una fake news, que esto estaba en su propio programa oficial, un programa que entregó al CERVEL, ¿cierto? Donde dice textualmente, promovamos una minería sustentable nacionalizando el litio y el cobre. Y así, entonces, Janet Jara empieza, creo yo, a tropezar con su propio disfraz. O sea, se desmarcó de su eje económico, ¿cierto? De las propuestas que había planteado en el primer programa para la primaria, y echó a su jefe programático tras ganar esa primaria. Entonces, luego promete un sueldo vital de 750.000 pesos, y hoy su equipo lo desmiente. En el mismo programa también asegura destruir o por lo menos eliminar las AFP, y al mismo tiempo su equipo vuelve a desmentirla. Entonces, luego asegura, ¿cierto?, que ella no va a querer un nuevo proceso constitucional, pero mientras el secretario general de su partido después la contraria al día siguiente. Entonces, o sea, ya ha sido una serie de incoherencias, hasta inventando, cierto, que fue temporera, no sé si será verdad o no, pero por lo menos no recordaba qué era lo que cosechaba. Y cuando la enrostran, cuando le dicen a Janet Jara, oye, ¿sabes qué? La verdad es que estás equivocada, esto no es así, normalmente vuelve el viejo actuar del Partido Comunista, cierto, que es la indignación moral, la victimización o acusar de fake news, cuando en verdad la única fake news es su propio relato, el relato que está instalando la candidata comunista. Y la verdad es que uno espera, ¿cierto?, que al menos un candidato tenga los valores para poder decir la verdad de frente, ¿cierto?, y no estarle mintiendo al país. Antes se pilla a un mentiroso que un ladrón.
Es verdad, más fácil pillar a un mentiroso que un ladrón. Y es cierto, o sea, ella negó lo que le habían dicho en el debate, y la verdad que fue pillada rápidamente porque estaba en las famosas 7 páginas de programa de gobierno, un programa de gobierno en 7 páginas entregado a Arcelbel. Yo escucho hoy al encargado económico de Janet Jara, y la verdad es que pienso que parece que está hablando de Carolina Tohá o de cualquier otro candidato del Partido Socialista o del PPD, porque además dice es socialdemócrata. Entonces, va a ser que votaron por Janet Jara, pero hoy la que está haciendo campaña es Carolina Tohá. Alfredo Moreno.
Hola Rodrigo, saludo a Carolina, a la Katia y a todos los auditores. Lo primero, no puedo iniciar responderte antes deseándole la mejor de la suerte a la Katia. La verdad que qué buena noticia que ya sea candidata, que ya esté ratificada.
Ustedes fueron compañeros en el primer proceso convencional, ¿cierto? Juntos.
Eso iba a decir, que todos aquellos que fuimos parte de esa convención de los locos Adams, como nombran, que propuso ese mamarracho rechazado el 4 de septiembre, tenemos como está ese síndrome de Estocolmo, en aquellos que fueron secuestrados, digamos, nos quedan ciertas marcas que van a ser para siempre, y que, como bien decía Kate, digamos, el hecho de defender la democracia, defender la libertad frente a quienes están en las antípodas de eso, el octubrismo, esa izquierda radical que quiso borrar todos los vestigios de democracia y de institucionalidad que tenía Chile. Es muy bueno que tomen camino, tomen banderas y que traten de ser parte del próximo parlamento. Y creo que esto va muy de la mano con la respuesta respecto a lo de Janet Jara y también a lo del presidente Boric. Yo creo que los errores que ellos dicen que podría ocurrir en los debates o cuando tiene que hablar la candidata Janet Jara, bueno, si por errores significa tener que decir la verdad en un debate y que eso sea malo electoralmente, claro, mejor esconderse. Ya en el proceso constitucional anterior y en las elecciones anteriores han escondido, como en esa serie de Alf, cuando escondían a Alf en la cocina, esconden sus ideas. Bueno, esto es más o menos parecido, porque no son errores, es lo que de verdad piensan. Y no lo dice solamente su programa de 7 páginas, lo dijo antes el mamarracho, el cual fue apoyado y dirigido por su jefe programático y su jefe ahí, Marcos Barraza. Así que eso es lo que piensan. Otra cosa es que se quieran disfrazar de socialdemócrata y de cosas que de verdad no es lo que creen. Y el riesgo está en que si nos hacen creer o hacen creer a una parte importante de los chilenos que de verdad eso es lo que ellos creen y que eran errores, cuando vean la más mínima oportunidad de implantar esas ideas, de implantar ese proyecto, lo van a hacer. Y así lo han hecho cada vez que han podido. Es el mejor ejemplo del mamarracho rechazado el 4 de septiembre, que proponía las mismas cosas que está diciendo su programa a 7 páginas. El nacionalizar el cobre, terminar la AFP, terminar con la ISAPRE, terminar con el copago, una educación destruida. Bueno, esas ideas son las que esperamos que todos aquellos que vayan desde la oposición al Parlamento, y aquí tenemos un muy buen elemento como Catherine, van a ser quienes van a poder defendernos de esas malas ideas, y por eso les deseamos tan buena suerte, todo el éxito, y por otro lado, invitamos a los chilenos a no creer en estos disfraces que se quiere poner de izquierda extrema.
Se le cayó el carné a Alfredo Moreno hablando de ALF. Para los que no la conocen, ALF fue una serie, me imagino que Catherine y Carola, que están acá, no tienen ni idea porque son muy jóvenes, pero era una serie en que los más viejitos como yo y Alfredo disfrutábamos en la noche de un alienígena que efectivamente lo escondían porque lo andaban persiguiendo por todos lados, pero era muy divertida y era un momento muy familiar.
¿Seremos contemporáneos, Rodrigo?
Yo creo que sí, yo cumplo 50 este año, no oculto nada.
Yo tengo 43 nomás, hay diferencia. Pero tengo 43, así que tenemos alguna diferencia todavía. Pero usted es el conductor.
Yo celebro 50 este año, justo la semana siguiente después de la elección, así que espero que varios, como Kate, me den felicidad. Oye, y tiene razón, Alfredo. Mire, es clave la nacionalización del cobre y de otros bienes públicos estratégicos. Marcos Barraza, en febrero del año 2022. Marcos Barraza, para los que no saben, efectivamente es el Pepe Grillo de Janet Jara. Trató de ser el jefe de gabinete, pero ahí fue bloqueado, dicen que porque tiene aspiraciones todavía parlamentarias. Pero eso es lo que piensa Janet Jara, eso es lo que cree su partido. Su partido es el que milita desde hace más de 30 años. Entonces, que no sepa que su programa decía eso, que se dé una voltereta en la mitad de la campaña, bueno, yo creo que le resta credibilidad, y de hecho eso estamos viendo en la última encuesta, un estancamiento, incluso a la baja, y al parecer, yo lo que estoy diciendo es que la jaraneta, que fue tan celebrada después de la primaria, al parecer ya no está con la bencina para llegar con la mayor fuerza en noviembre o en diciembre próximo. Carolina Navarrete.
Así es, Rodrigo, te aprovecho de saludar a Kate, a Alfredo, y obviamente felicitarla. Yo soy consejera nacional del partido, así que tuvo mi voto el día miércoles, el cual fue ratificada como candidata a diputada, y desde ya, desde también el poder de la juventud y el poder femenino, te deseo todo el éxito, Kate, en este gran desafío, que estoy segura vamos a tener buenas noticias el próximo 16 de noviembre desde el sur, además de Chile. Y sobre lo que tú decías, Rodrigo, de verdad que yo agradezco que se haya tocado el punto, porque es algo que es digno de analizar y de también abrirle los ojos a todos quienes nos escuchan. Porque solamente algo anecdótico, el programa de primaria de Janet Jara tenía 7 páginas. No era algo muy extenso, difícil de recordar, por lo tanto que ella no se acuerde cuando le dicen que quería nacionalizar el cobre, y peor aún porque puede que no se haya acordado, le doy el beneficio de la duda, pero no puede decir que ella no lo quiere hacer. Yo quiero destacar que aquí lo peligroso es que se quiere normalizar un cambio tan drástico en cuanto a la ideología que ella tiene y disfrazarlo porque estamos en campaña. Yo creo que la campaña se tiene que tomar de una manera mucho más seria. Porque la pregunta que yo me hago, y se la dejo a todos quienes nos escuchan, es si en plena carrera presidencial la candidata cambia de opinión en un tema tan importante y trascendental para nuestro país como es el cobre, ¿qué nos va a esperar cuando llegue a la moneda, y si es que llega? O sea, este gobierno, el del presidente Gabriel Boric, no ha dado sorpresa día a día, se ha dado vuelta la chaqueta día a día. Y yo no digo que las personas no puedan cambiar de opinión, porque todos tenemos derecho a mejorar nuestro pensamiento, nuestras ideas. Pero hoy día, esta elección, que es tan líquida y es tan trascendental para nuestro país, no necesita más sorpresa, no necesita que un día la candidata opine una cosa y luego, porque baja la encuesta o porque le conviene, diga otra. Eso le quita seriedad al debate y pone en duda qué es lo que ella cree y qué es lo que ella va a hacer Si es presidente de la República, yo creo que ahí lo que ha dicho Alfredo, lo que ha dicho Katy, lo que ha dicho tú, Rodrigo, es fundamental, porque es muy grave que le demos la confianza, por supuesto que yo no, pero quienes votan por ella, que le demos la confianza a alguien que al más mínimo recelo o un discurso o una frase que no funciona, que no es popular, que no recibe los aplausos que se esperan, ella cambie de opinión. O sea, hoy día, si hay algo que los chilenos y chilenas necesitamos, son certezas y personas con la película clara de lo que tiene que hacer para que nuestro país mejore. No aquellas personas que están cambiando de opinión cuando no les conviene. Entonces, el llamado es alertar a no dejar pasar esta situación, porque si ahora no lo tomamos en serio, o si dicen que fue una época de primaria y ahora tienen derecho a cambiar de opinión porque ahora son una coalición más grande, imagínense lo que va a pasar cuando gobiernen. O sea, no va a haber ninguna certeza de lo que se quiere hacer con nuestro país, y es justamente lo contrario lo que necesitan hoy día los chilenos y chilenas.
Así es, certeza y, bueno, y un programa que sustente y tenga un piso sólido desde el punto de vista político y económico. O sea, aquí lo grave es que además no lo conocía, porque lo negó. Entonces, un candidato que desconozca su propuesta al país, beneficio inventario con él. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos acá esta mañana en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Existen personas que dedican toda su vida a una sola cosa y se vuelven expertos. De esa misma forma es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad para proteger a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Desde su primer día laboral hasta su retiro. Desde que salen de sus hogares hasta que vuelven. Estando a su lado hasta su recuperación y en cada riesgo que pueda aparecer. Por eso, la seguridad y salud laboral de los trabajadores de Chile es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Fedeleche advirtió sobre la necesidad de reforzar el control de la brucelosis bovina, enfermedad que provoca abortos en vacas y millonarias pérdidas en la industria lechera. Más del 90% de los costos sanitarios son asumidos por los productores, reflejando su compromiso con la salud animal. El gremio pidió al SAC mantener una vigilancia epidemiológica estricta con muestreos, control de movimiento de animales y colaboración público-privada para avanzar hacia la certificación oficial del país libre de brucelosis. La enfermedad afecta la eficiencia y la rentabilidad de los predios, mientras el Programa Nacional de Erradicación del SAC ya ha permitido declarar regiones libres de brucelosis y mantiene al país en la fase final de eliminación. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Semillas KWS desarrolla variedades de cultivos que se adaptan a cada desafío climático y sanitario. En maíz, los híbridos cortos de silo KWS prosperan en climas fríos. El centeno híbrido KWS mantiene alta productividad incluso con escasez hídrica y baja fertilidad. En remolacha, KWS ofrece tolerancia superior a enfermedades fungosas de la raíz. Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas.
Señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr, tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno.
¿Eres productor y buscas optimizar tu cultivo?
En AgroOnline accedes a asesorías profesionales en frutos secos, frutales mayores, hortalizas, uva de mesa, frutales menores y mucho más. Conecta con expertos, recibe respuestas rápidas y toma decisiones con respaldo técnico sin moverte del campo. Mejora tu rentabilidad con soluciones concretas y tecnología a tu alcance. AgroOnline, tu campo conectado. Visítanos en agroonline.cl.
¿Pensando en arreglar la casa para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Si eres afiliado a Caja 18, te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Fue un alivio porque nos ayudaron en todo el proceso y pudimos enfocarnos en lo más importante, que fue despedir a mi mamá en paz.
En Parque del Recuerdo te acompañamos en cada paso, desde contratar el servicio funerario hasta la sepultura o cremación, porque la despedida de un ser querido es un momento muy especial. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos con Directo al Grano este viernes 8 de agosto. En Mutual de Seguridad trabajamos protegiendo a los trabajadores, desde su primer día laboral hasta su retiro, previniendo cada riesgo que pueda aparecer. Y si ocurre un accidente laboral, estando a su lado hasta su total recuperación. Porque la seguridad y salud laboral es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y protege tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más de esta iniciativa en entel.cl/empresas. Oye, ya voy a salirme de la pauta, ¿eh? Porque íbamos a hablar de un poquito de lo que están viviendo los alcaldes de Chile Vamos, Sebastián Sichel, Jaime Belolio y Mario Desbordes, con colegios tomados. Misteriosamente habían estado cuando estuvieron en manos del Frente Amplio. No habíamos visto esas tomas tan violentas y tan persistentes, pero ahora que están en la administración de otro alcalde de otro sector, han aumentado. Pero aprovechando que está Kate acá, que además tiene una responsabilidad tan relevante, nos enteramos el día de ayer que finalmente el gobierno sinceró su postura para las próximas elecciones. Esta discusión de si el voto es obligatorio, voto voluntario, bueno, el voto es obligatorio. Pero la discusión, bueno, eso es lo que dice el papel. Pero todos sabemos bien que si algo no tiene una sanción o en este caso una multa, la verdad es que termina siendo voluntario. Y finalmente, al parecer, la fórmula que se va a buscar llegar consenso durante la próxima semana, es decir, a un poquito más de 3 meses de la elección, no sabemos cómo va a ser la elección. Y eso no solamente es para nosotros que ejercemos el derecho a voto, sino que para los candidatos que tienen que ir a votar, porque es una campaña distinta, si es voto voluntario, si es voto obligatorio, si tiene financiamiento, si tiene multa, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía no sabemos, pero al parecer va a haber una multa, no se sabe de cuánto para los nacionales, para los chilenos, pero para los extranjeros con derecho a voto, que son los residentes legales por más de 5 años, desde que ya tienen su residencia legal, es decir, estamos hablando de personas que llevan entre 8, 9, 10, un poquito más incluso, años en nuestro país, no habría multa. Muy distinto a lo que ha pasado en todas las elecciones anteriores. ¿Tienen derecho? ¿Es legítimo? Mira, o sea, yo la verdad creo que son discusiones que podemos darlas, podemos hacerlas. Eventualmente ir amarrando votaciones de extranjeros con derecho a voto, quizás a las locales, pero ya llevamos mucho tiempo con esta. Y a mí me parece, al menos desde la perspectiva de la política pública, desde la certeza que hablaba Carolina Navarrete, por lo bajo irresponsable no tratar de aplicar una norma a 3 meses para una elección que viene a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina, o sea, vamos a dar vuelta las reglas del juego a 3 meses de la elección. Catherine Montalegre.
Claro que sí. Bueno, y vemos una vez más que el gobierno, en este caso, muestra una incomodidad con la con el fortalecimiento de la democracia, ¿cierto? Parece que no es tal ese compromiso real con la democracia, como dice el presidente de la República, democracia siempre. Porque la verdad es que no es la primera vez que la que el oficialismo, ¿cierto?, muestra poca credibilidad y el mismo poco entusiasmo para poder establecer la multa del voto obligatorio, tal como tú dices, Rodrigo, a 3 meses de una elección tan importante como la elección de un presidente de la República y además de el nuevo Congreso, ¿cierto? Y esta vez lo intenta relativizar con un proyecto incluso que buscaba restablecer el voto obligatorio, pero con incentivos no positivos para los chilenos. ¿Por qué? Porque lo que hace es poner trabas a esta configuración de la multa para el voto obligatorio. El ministro Elizalde incluso salió diciendo hace un tiempo atrás, ¿cierto?, oponiéndose, pero en la práctica, que ellos no se oponían a la multa del voto obligatorio, pero en la práctica, ¿cierto?, siempre estaban haciendo indicaciones que buscaban evitar que se pudiera establecer el voto obligatorio a través de la multa. Si no existe un voto obligatorio con una multa respectiva, lo que se hace es establecer, ¿cierto?, una sanción que es letra muerta, porque lo que busca el voto obligatorio a través de la sanción, ¿cierto?, es poder fortalecer la democracia, buscar que además sea una herramienta para poder permitir la más amplia participación, vuelvo a reiterar, en una de las elecciones más importantes que tiene Chile. Entonces, la verdad es que uno esperaría un poco más de seriedad, tal como decía Carolina, ¿cierto?, por parte del gobierno, especialmente en este tema, porque no estamos hablando, ¿cierto?, de cualquier elección, no estamos hablando tampoco de cualquier norma, porque es una norma constitucional que debe ser cumplida, ¿cierto? Y especialmente de cara a la elección, creo que es importante que el gobierno muestre mayor seriedad y deje de ponerle, en cierta manera, trabas, ¿cierto?, al cumplimiento de la norma, al cumplimiento de la ley y al cumplimiento del Estado de Derecho.
Así es, certeza y cumplir la norma, si al final del día eso es. Una de las cosas que tanto mal le ha hecho a la democracia de nuestro país, particularmente, bueno, en general a todas, son estas poco respeto a las instituciones y de alguna forma ir dinamitándola. De hecho, aquí tenemos 3 ex constituyentes que fueron también parte de procesos donde se cambiaban las reglas del juego porque la calculadora política operaba. Incorporamos pueblo originario en la primera, 17, después se bajó porque efectivamente en razón de la proporcionalidad no correspondía a 17 personas, alteramos las reglas del juego porque pusimos una paridad de salida única en el mundo, somos pioneros de enredarla y de dinamitar nuestras instituciones. Alfredo Moreno.
Sin duda la certeza es muy relevante, eso no hay ninguna duda, y creo que, como bien decías tú, no solo para los chilenos que van a ir a votar, para los residentes que van a ir a votar, sino que también para los candidatos y para quienes tienen que enfrentar una campaña tan relevante como la de presidente o bien la de parlamentario. Pero también aquí hay un tema de convicciones. Como bien nos decía Kate, esto cuando uno escucha lo del presidente, democracia siempre, pero el problema es que a veces se convierte en siempre que nos convenga. Democracia siempre que sea afín a mi sector, porque hace no muchos años migrar es un derecho, era el lema con el cual se movían, el cual uno puede no compartirlo. Pero y podemos discrepar y podemos discutir y está muy bien que tengamos distintas opiniones. Pero no puedo cambiar mis opiniones de acuerdo a lo que electoralmente cada vez pareciera que es lo que es más rentable. Eso le hace muy mal a la política. Cuando no está la política se basa no en convicciones, sino en conveniencias. Empezamos a ver todo este tipo de problemas. Y creo que el tema de la vota, de quienes pueden votar y de la multa y todo es como para la risa, digamos. Es una falta de seriedad absoluta. Es una falta de pudor absoluto en tratar de adecuar las normas a lo que podría convenirle a la coalición que hoy día es gobierno. Entonces, yo creo que más allá de que uno puede discutir las distintas posiciones, las distintas ideas de cada uno, cuando se ocupa el poder, ya sea desde el Estado, desde el gobierno, para tratar de favorecer a los propios en un acto eleccionario, lo que se está atacando es la democracia. Lo que se está atacando es la posibilidad de los chilenos de elegir bien a sus próximas autoridades. Y creo que en esto, nuevamente, ojalá, como lo hemos dicho otras veces, los chilenos le den una lección a quienes hoy día están en el gobierno de lo que no se puede hacer. O sea, cuando escuchamos, y tú hablabas un poco que no vamos a hablar lo de los colegios, pero es parecido. Es cuando la candidata Jara dice a los empresarios, oiga, y ustedes necesitan paz social, pues. Entonces, es importante lo que yo les planteo. Mis ideas son las que van a traer paz social. ¿Por qué? ¿Porque son buenas para la ciudadanía? ¿O porque si no van a empezar a movilizar de nuevo, a patear el avispero para crear todos estos mismos problemas que estamos viendo en los colegios o en las escuelas de ciertas comunas con cierto color político en su dirigencia? ¿Va a ocurrir lo mismo con los sindicatos? ¿Va a ocurrir lo mismo con los funcionarios públicos? ¿Va a ocurrir lo mismo con los funcionarios de la salud y de otros sectores? Yo creo que los chilenos estamos cansados de amenazas, ya sea por inseguridad, ya sea en términos de que te digan que va a haber otro estallido social o delictual de acuerdo a quiénes son, quienes están gobernando. Eso al final es lo mismo que hablábamos antes, ¿no? En no querer seguir las reglas de la democracia, y creo que ojalá los chilenos les demos una lección en noviembre y en diciembre después para que podamos enmendar un rumbo que está bastante perdido.
Las reglas son para respetarlas y no cambiarlas cada vez. Se pueden, por supuesto, si Chile además ha cambiado desde el 2012, cambiamos a voto voluntario, modificamos el sistema electoral, incorporamos cuotas de entrada, se cambió el sistema de financiamiento, hay una serie de cambios, pero se hacen pensando en el futuro, no a la vuelta de la esquina, en lo que viene, y cambiar reglas del juego a 3 meses. Aquí como que da la sensación de que hay algo de calculadora electoral. Carolina Navarrete.
No, y sin poner en duda tu afirmación bajo ningún punto, porque algo muy peligroso para una democracia es estar legislando con una calculadora política. O sea, lo que hay detrás y lo que hay que transparentar sobre que este gobierno no quiera aplicar multas o multas realmente que incentiven a la persona a ir a votar a pesar de que el voto sea obligatorio, es la calculadora política. Ellos con negarse, ¿cierto?, a que existan multas, buscan favorecer a su sector político en las elecciones de este año. Hay que decirlo con todas sus letras, porque acá no hay falta de voluntad, no hay falta de acuerdo, no le echen la culpa a la oposición. Acá claramente, detrás de negarse a regular este tema antes de las elecciones de noviembre y diciembre, es favorecer a su sector en las urnas. Y yo quiero relevar lo peligroso que es eso, porque no se puede estar legislando en una materia tan importante como es el voto, la voz que tiene cada uno de nosotros en las democracias, en la urna, con el voto, a 3 meses de la elección y además calculando a favor de su sector. Acá tenemos que ser serios, indistintamente de quienes estén de candidato, indistintamente del escenario político. Los legisladores y el Poder Ejecutivo debe mantener hasta el final su institucionalidad y, por lo tanto, reconocer que acá lo que hay es, detrás de esta negación, es favorecer a su sector político. Esto hay que decirlo con todas sus letras, porque si entramos en este juego, estamos mal, estamos muy mal como país y estamos torpedeando nuestra democracia con algo tan esencial como es el voto.
Así es, el voto quizás es uno de los actos más relevantes de quien nos gusta la democracia, el día que vamos a votar y que todos somos igual, independiente el color, el ingreso, la comuna donde vive, y que lo quieran condicionar a 100 días de la elección, desde mi perspectiva es al menos irresponsable. ¿Y por qué parece que aquí todo pedirá la calculadora política? Porque bien sabemos, y lo hemos comprobado en encuestas de la Universidad del Desarrollo, de la encuesta Panel Ciudadano, que el voto del extranjero con derecho a voto, que viene probablemente en su gran mayoría escapando de dictaduras como la de Venezuela, es muy favorable a Evelyn Matthei o a José Antonio Kast versus a la candidata continuadora de este gobierno, Janet Jara. Vamos a un corte comercial. Le agradecemos a nuestros contertulios del día de hoy, porque tenemos una entrevista muy interesante en el tercer bloque, así que despedimos a Carolina, Alfredo y a Katherine, deseándole otra vez mucha suerte en su campaña, que le vaya muy bien, y vamos a estar aquí apoyándola a la distancia. Vamos a un corte comercial y regresamos en directo al grano.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
En Universidad Andrés Bello, la tecnología de vanguardia es un aspecto central en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Por ello, solo en 2025, más de 24.000 estudiantes de distintas carreras de UNED estarán formándose con entornos digitales avanzados, adquiriendo experiencias prácticas únicas y tempranas que serán fundamentales para su futura inserción en el mundo laboral. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Comer mejor es más que elegir alimentos en el supermercado. Es una aventura de sabores y texturas, donde sigues disfrutando lo que te gusta y hasta descubres nuevas comidas favoritas. Desde un plato balanceado hasta tu antojo favorito. Todo cabe en el equilibrio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Bueno, y eso es lo que vamos a tener que hacer con los informes.
Juan, ¿me estás escuchando, no?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con el multiplicador de aportes, que te ayuda a saber cuánto dinero has aportado tú y en cuánto lo hemos multiplicado en el tiempo, para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que uno de los grandes desafíos de las telecomunicaciones es usar cada vez menos energía? En WOM siguen dando pasos concretos y permanentes para lograrlo. Durante 2024, WOM implementó un sistema de gestión de energía certificado bajo la exigente norma internacional ISO 50001, asegurando que la energía que usan sus data centers y más de 10.000 antenas se gestionan de forma responsable y eficiente todo el año. ¿Y por qué importa? Porque optimizar el consumo de energía significa menos impacto ambiental, menores costos operativos y una menor huella de carbono. Un ejemplo concreto, WOM definió su primera etapa energética para 2025 y se traduce en reducir en un 0,3% la intensidad energética de su data center en Rosas. Esto equivale a 21.680 kilowatts menos que en el año 2024. Esto es parte del compromiso real con la mejora continua en el desempeño energético de WOM, impulsando una gestión cada vez más eficiente y sostenible. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En Grupo Velator somos una empresa líder que cuenta con todas las certificaciones que necesitas para seguir con la continuidad operacional de tu empresa ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator somos CIE, Soluciones Integrales Estratégicas, Security, Seguridad Anticipativa, OTEC, Capacitaciones Estratégicas para tu equipo. Contamos con el mejor y más selecto grupo de profesionales. Anticípate con Grupo Velator. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái.
Está bonito su maíz, compadre. ¿Qué sembró?
Sembré Tuniche.
Con razón se distinguen los otros campos. Oiga, deme el número del Zonal de Tuniche, lo voy a llamar.
Ser únicos nos distingue. Detrás de tus semillas Tuniche está todo el respaldo de la única empresa chilena productora de semillas de maíz. Desarrollamos nuestros híbridos solo en campos propios y tenemos más profesionales en terreno. Datos reales que nos distinguen y nos hacen únicos. Tuniche, al servicio de tu campo.
En agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos acá en directo al grano. Como había anunciado anteriormente en el segundo bloque, estamos con una interesante entrevista junto a Jorge Soto. Jorge es investigador del Centro de Investigación, por cierto, de Resiliencia a Pandemias de la Universidad Andrés Bello. Dámoslo muy buenos días, Jorge, y vamos a tener el contexto. En mayo de este año, los países que forman parte de la Organización Mundial de la Salud aprobaron por unanimidad el primer acuerdo internacional de pandemias. Este es un tratado que lo que hace es que busca fortalecer la capacidad global, sobre todo después de la pandemia del COVID, para enfrentar emergencias de carácter sanitarias de manera más coordinada, equitativa y efectivas. Y el centro de investigación al que pertenece Jorge, el de Resiliencia y Pandemias de la Universidad Andrés Bello, está haciendo un llamado al gobierno y a las autoridades chilenas a que ratifiquen prontamente este acuerdo. ¿Qué es precisamente este acuerdo de pandemia y qué es lo que busca, Jorge? Damos muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación primero que todo. Este acuerdo finalmente lo que hace es tratar de generar una alianza global en la cual en el fondo se puedan generar distintas instancias que son necesarias para poder enfrentar una pandemia. Dentro de eso está, por ejemplo, la preparación, la identificación, ¿cierto? Y en el fondo una rápida respuesta frente a una posible catástrofe que nos pueda volver a golpear en un futuro, considerando todos los aprendizajes del SARS-CoV-2. Entonces, en ese sentido, este acuerdo, una de las cosas que busca, por ejemplo, es fomentar un poco esta cooperación entre distintas instituciones, distintos países, para de alguna forma disminuir todos estos procesos de inequidad que se fueron dando dentro de la misma pandemia, como el acceso a terapias, vacunas, ¿cierto?, en países que son menos desarrollados. También la cooperación intersectorial, internacional, entre las distintas instituciones, farmacéuticas, etcétera, con la finalidad, en el fondo, de promover una respuesta que sea mucho más rápida y justa para todos los países.
Oye, y en esa lógica, Jorge, por esta cooperación, Chile tuvo un rol muy importante en la pandemia en América Latina. ¿Por qué es tan importante que Chile, y por qué están impulsando usted a las autoridades, que Chile ratifique prontamente este acuerdo?
Particularmente en el caso de Chile, es súper importante porque, como tú bien lo comentas, Chile en general tuvo una muy buena respuesta frente a la pandemia, a pesar de todos los problemas que se fueron generando en el proceso. Que Chile ratifique este acuerdo es súper importante porque, por una parte, nos convierte en un actor principal a nivel latinoamericano, ¿cierto?, del punto de vista de la cooperación y la visibilidad que nosotros podemos tener y el entendimiento de lo que involucra tener una relación con otros países para poder enfrentar de forma unida una pandemia. Nos permite también tener la posibilidad de generar mejores recursos e implementar mejores capacidades, por ejemplo, para el desarrollo o la investigación o incluso el desarrollo de políticas públicas que puedan frenar o contener de mejor forma una pandemia. Y además nos permite ser un actor súper importante desde el punto de vista también de influir en la gobernanza quizás mundial de cómo poder enfrentar en base a experiencias también de personas que tenemos en nuestro país que están altamente calificadas, ¿cierto?, para poder aportar a cómo sería el desarrollo global en cómo una pandemia podría ser abordada con distintas visiones. Entonces, en ese sentido, el ratificar este acuerdo a Chile lo posicionaría de alguna forma como un país que entienda la necesidad de que frente a una pandemia esto no lo podemos solucionar de manera unilateral, sino que necesitamos un entorno de cooperación entre distintos países y entre distintas instituciones.
Bueno, uno de los países, bueno, como lo dijo Jorge también, que por lo menos en el ámbito de América Latina respondió quizás de mejor forma la pandemia del COVID, que estuvo hace tan poco tiempo atrás. ¿Qué aprendizaje nos dejó? ¿Qué aprendimos como sociedad, como sistema de salud? ¿Qué nos dejó la pandemia del COVID?
Yo creo que dentro de los principales aprendizajes que nos dejó la pandemia, se encontró de alguna forma que nuestros sistemas de salud igual presentan un sistema de fragilidad. Ya existió y se vislumbró de alguna forma un poco esta inequidad que existe al tener dos sistemas de salud, uno público y uno privado, ¿cierto? El acceso, por ejemplo, a terapias o a vacunas, que a pesar de que Chile dentro de todo pudo acceder rápidamente a este tipo de beneficios, sí nos mostró, por ejemplo, que Chile no era capaz de generar estos recursos de manera propia, a pesar de que Chile generó desarrollos de algunas vacunas nacionales. Una cosa fue hacer esta investigación básica, ¿cierto?, en la cual tú eres capaz de generar esto, pero de ahí el salto a poder esto, poder aplicarlo, llevarlo a la población, nosotros estamos en una brecha súper grande de eso. Y por lo tanto, volviendo un poco al tema anterior, esto mismo puede servir, ¿cierto?, dentro de la firma del acuerdo de pandemias, que si Chile tiene estas capacidades, poder llegar a eso. Y por otra parte, ¿cierto?, también se observó que, a pesar de la respuesta súper rápida, nuestra población también necesita un poco más de información o adecuación también para poder responder en conjunto como Chile, en el fondo, no solamente desde la autoridad, sino que también desde el punto de vista de cómo la sociedad es capaz de recepcionar o no algunos de estos temas que se van relacionando a medida que sale la pandemia, como el uso de mascarillas, ¿cierto?, el mantenerse en cuarentena. Entonces, hay un aprendizaje que es bastante complejo, tanto desde lo científico, desde las políticas públicas, así como del entorno social.
Oye, Jorge, ya que lo mencionaste, hiciste ver esas distancias, esas diferencias que hay entre los sistemas sanitarios de nuestro país. ¿Qué brechas hoy en temas de pandemia particularmente se observa en nuestro país en los sistemas sanitarios?
Ya, dentro de esas, por ejemplo, podemos encontrar, yo creo que dentro de las más visibles está un poco esta fragmentación que se da del punto de vista del sistema de atención. Quizás los mismos recursos que pueden tener o no del punto de vista de la medicación o el acceso a fármacos, por otra parte, los especialistas. Hoy día uno de los grandes problemas que tenemos, y que en el caso de la pandemia fue súper necesario, es entender que no solamente todas las especialidades tienen que estar enfocadas, por ejemplo, en una zona que sean capitales, sino que también es importante tener especialistas en zonas que sean un poco más aledañas a las capitales, ya, o a ciudades que sean un poco más urbanizadas, digamos. Del punto de vista de que hay que mantener este control y poder tener, cierto, todas estas capacidades de forma un poco más heterogéneas a nivel país. Por lo tanto, ahí una de las brechas que más se identifican, pensando en que en la pandemia, por ejemplo, si recordamos, tuvimos que implementar lugares de campaña para poder tener camas críticas, cierto, tener la implementación de maquinaria especializada para que las personas del área de la salud pudieran contener a estas personas que estaban, por ejemplo, con colapsos respiratorios, etcétera. Y eso en el fondo tiene que ser una situación o una adecuación que se tiene que dar de manera uniforme dentro de todo el país, no solamente a nivel de ciudades grandes.
No solamente a nivel de ciudades grandes. Jorge, bueno, siempre estamos pendiente y viendo las noticias de que en tal lugar del mundo surge un virus, surge algo. ¿Qué riesgo real existe de enfrentar una nueva pandemia en el corto o en el mediano plazo? ¿Y por qué razones?
Ya, la verdad es que yo creo que puede ser súper aventurado quizás decir esto, pero del punto de vista real y como hemos visto cómo avanzan en el fondo los cambios climáticos, sobre todo enfocado en el cambio climático, es muy probable que próximamente nos tengamos que enfrentar a una nueva pandemia. De hecho, si evaluamos o recordamos las últimas pandemias, descontando al VIH, ¿cierto?, que ha sido una pandemia que lleva muchos años activa, tuvimos la pandemia de H1N1 en el año 2009, posteriormente 2019-2020 se declara el SARS-CoV-2, por lo tanto tenemos una brecha de casi 10 años. En ese sentido, todos estos movimientos que van relacionados con el cambio global, la deforestación, la urbanización, etcétera, van promoviendo y van ayudando el entorno para que diferentes virus se vayan adaptando, así como ir descubriendo otros agentes infecciosos que pueden ser virales o bacterianos, que no conocemos hoy día y que están en el entorno, en el fondo, están en el ambiente. Entonces, en esa misma línea, es muy probable que prontamente podamos tener quizás algún nuevo caso de alguna nueva pandemia, tal como hemos ido observando diferentes brotes, ¿cierto?, en este tiempo. Hace poco se empezó a hablar, ¿cierto?, de estos brotes de sarampión, está esta bacteria, ¿cierto?, en Miami, que tuvo estos casos de la bacteria come carne. Hemos tenido un incremento significativo, por ejemplo, en los casos de Zika. Ayer se mostraban las noticias qué pasa con esto del chikungunya, ¿cierto?, que también estaba teniendo brotes. Y esto se va dando porque, a pesar de que muchos de estos agentes estaban localizados geográficamente en algún lugar, estas mismas condiciones medioambientales que se han ido modulando, que han ido cambiando, van favoreciendo el movimiento ya sea de estos agentes o de los vectores que son capaces de transmitirlos, como estos mosquitos.
Mira. Así que hay que estar atento y bueno, y hacemos también, nos sumamos al llamado del Centro de Investigación de Resiliencia a Pandemias, que nuestras autoridades aprueben prontamente este tratado que fue acordado en la última reunión de la Organización Mundial de la Salud. Despedimos esta edición, le damos gracias a Jorge que nos acompañó en este tercer bloque y nos vemos la próxima semana. Que tengan un gran fin de semana, ojalá que puedan descansar y nos reencontramos a partir del próximo lunes acá en Radio Agricultura en Directo al Grano. Sigan en sintonía con nosotros porque ya viene el programa La Voz de la Gente con el gran Ricardo Neumann.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zafka Paragués.